SMT, Anima Una,
hecha por y para vos.
Hola, buenos días a todos. Estamos en un nuevo programa de La Máquina del Saber y somos chicos de sexto grado del San Martín de Tours. Ahora nos vamos a presentar. ¿Tu nombre es?
Yo soy Juan Francisco Domínguez.
Yo soy Nicolás Mayor.
Yo soy Beltrán Pola.
Y yo soy Juan Francisco Albarenque.
Y yo soy Juan Cruz Falduto. El tema del que vamos a hablar es la primera y la segunda revolución industrial. Ahora Beltrán nos va a contar un poco sobre la primera revolución industrial.
Bueno, desde 1688, Inglaterra, la forma de gobierno de Inglaterra, era una monarquía constitucional. Esto quiere decir que los reyes debían respetar las declaraciones de los derechos que reconocían a sus súbditos civiles.
Bueno, también la Revolución Industrial fue una serie de cambios políticos y económicos de Inglaterra que más adelante formaron parte de todo el mundo, porque estas revoluciones industriales fueron una serie de cambios globales.
Bueno, Juan, ¿vos qué tenés para decirnos?
Yo puedo contar que Inglaterra fabricaba productos textiles y después, al hacer tantos productos textiles, tenían demasiados y hubo una crisis. Pero lo que lo sacó de esa crisis fue la invención de la locomotora, que en 1825 financiaron la construcción del primer tren de carga. Muchos empresarios invirtieron sus capitales en el desarrollo de 10 años. Gran Bretaña instaló unos 10.000 kilómetros de vías ferreras. Entonces, permitió que Inglaterra pueda salir de la crisis. Pero una pregunta, ¿cuándo fue lo de la Revolución Industrial? ¿Cuándo comenzó?
Esto fue en 1688, la forma de gobierno. Y en 1770...
No, porque nadie dijo cuándo comenzó la primera.
Sí, en 1770 se produjo la primera Revolución Industrial.
Por eso, pero como nadie decía, yo ahora lo dije recién para saber.
Sí, lo tenía que decir, Juan, pero bueno.
Pues interesante, Juan. Pues ahora, Nico, vos qué podés decir.
Durante la primera y la segunda revolución industrial y la francesa, hubieron dos grupos. La burguesía, que estaba integrada por los comerciantes que vendían los productos industriales, y los empresarios, que vendían todo lo que ganaba la industria. Vivían en casas muy cómodas y muy confortables, y también ganaban un sueldo muy bueno para sobrevivir y para tener agua potable, calefacción y varias cosas. Y también están los trabajadores industriales, que ganaban un sueldo muy bajo que apenas alcanzaba para sobrevivir. Vivían en barrios muy humildes y no ganaban casi nada, así que decidieron hacer un par de sindicatos para protestarle al rey y que tomen noción de lo que estaba pasando.
Bueno, muy interesante. Ahora, ¿alguien tiene un dato más para decir de la primera revolución industrial?
Sí, yo tengo un dato que es que con el paso del tiempo se formó un nuevo grupo que se llamaba la clase media. Eso está en medio de los trabajadores industriales y la burguesía.
Claro, era como la mitad de los dos, que está formada por médicos, abogados y maestros.
Entiendo. Juanfran, ¿vos tenés algo para decir?
Sí, también durante la primera revolución industrial los trabajadores empezaron a hacer protestas de que les pagaban muy poco, que los niños no debían trabajar, porque en la revolución industrial al comienzo los niños trabajaban y ellos también ganaban lo que hacían. Entonces, cuando empezaron a hacer las protestas, mucha protesta, hasta que se decidió crear la primera escuela o guardería, la cual se convirtió en las escuelas que pueden ser las escuelas de hoy y que están en todo el mundo ahora.
O sea que niños y niñas
ya no pueden trabajar.
No, ya en ese punto ya mientras los padres iban a trabajar, que era bastante tiempo, entre 14 y 16 horas, Los niños se quedaban en las guarderías, que más adelante se convirtieron en escuelas donde les enseñaban y ellos podían salir adelante también.
Sí.
Pues muchas gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo?
Yo puedo agregar algo. Que en 1850 hubo una división internacional en el trabajo, o sea que cada país, cada región de continente fabricaba distintos productos, como por ejemplo, los países productores de bienes primarios son países de América, Asia y África, o sea, materias primas y alimentos. Los países que producían bienes industriales, o sea, telas y maquinarias, eran Inglaterra, Francia, Alemania y Bélgica. Y los grandes bancos, muchos países, el otorgamiento de préstamos capitales de dinero. De verdad ahora se hace en todo el mundo, pero antes era solo en algunos países.
Okay.
Y ahora vamos a pasar a la segunda revolución industrial, que Beltrán nos va a hablar un poco de eso.
Yo quiero agregar algo, que es que entre fines de la década de 1870 y 1914, la expansión de la economía mundial tomó un nuevo impulso, que se formó otra revolución industrial, una nueva.
Bien. ¿Bónico?
La electricidad y el petróleo fueron las principales fuentes de energía durante la segunda revolución industrial. Se usaban para iluminar fábricas y para iluminar las casas que no tenían luz. También el petróleo se usaba para activar los automóviles y se puedan transportar a donde quieran.
Okay. Juan, ¿vos sabés quién protagonizó la segunda revolución industrial?
Sí, por ejemplo puede ser que los países primarios de esta revolución fueron Estados Unidos y Alemania, en los cuales se creó el primer automóvil, el primer telégrafo y el avión, y también puede ser los barcos a vapor, de los cuales, por ejemplo, en el telégrafo se podía hacer una comunicación casi instantánea entre dos puntos muy lejanos, y eso ahora es lo que viene siendo el celular, que ahora todos tienen, pero en ese momento, como recién se había fabricado y no había muchos, muy poca gente los tenía y era carísimo. Por ejemplo, también puede ser los automóviles, que antes con suerte llegaban a 20 kilómetros por hora, pero ahora hay automóviles que hasta llegan a 300 kilómetros por hora. Y así fueron evolucionando también, como el avión, que hay aviones de combate, aviones comerciales, sí. Y ahí se puede viajar más rápido entre dos países o entre dos puntos, sí. Entre dos puntos nomás. Pero también los aviones en ese momento tenían muchos fallos y mucha gente que probaba los aviones era gente que terminaba muriendo porque los aviones andaban mal o estrellaban. Y bueno, eso fue un gran problema, lo cual fue evolucionando y ya se fue resolviendo el tema.
Bueno, Nico, ¿vos querés decir algo?
En 1814, cuando Napoleón se desmoronó, George Stephenson, un ingeniero inglés, creó la primera locomotora. La locomotora funcionaba tras el invento de brasas y agua y hacía que funcionara.
Bien, ¿vos, Juan?
Hablando de los aviones, como decía Juanfra, en un trabajo que tuvimos que hacer, descubrí que el primer aeroplano, porque no era un avión, lo crearon los hermanos Wright y voló durante 12 segundos.
Ok,
muy interesante. Sí. ¿Vos, Beltrán?
Mira, la segunda revolución industrial, algo que nadie dijo, que se dividió en dos partes. La industria química y la siderúrgica. La química elaboraba fibras y colorantes, plástico, explosivos, jabones, perfumes, crema de afeitar, productos farmacéuticos como aspirinas y vacunas. Y la siderúrgica produjo aceros en grandes cantidades. Eso fue lo que hicieron las dos.
Ok. ¿Juan?
Sí, yo tengo algo más para decir, que es que con el crecimiento de las industrias se crearon nuevas formas de trabajo. Como por ejemplo, a fines del siglo XIX, el ingeniero estadounidense Frederick Taylor midió el tiempo que demandaba realizar cada tarea fabril mediante el uso de un cronómetro. Así, pudo estimular los movimientos que debían realizar los trabajadores para llevar a cabo las tareas asignadas en tiempos precisos y no perder tiempo. A este sistema se lo llamó taylorista, comúnmente llamado taylorismo. También una nueva forma de trabajo se creó a principios de 1900. El empresario Henry Ford creó las cadenas de montaje. Estas eran cintas que transportaban las piezas de los autos de un lugar a otro de la fábrica para que cada grupo de trabajadores realizara una tarea distinta o específica. Al evitar que los obreros se desplazaran, las cadenas de montaje permitieron reducir los tiempos de producción. A este sistema se lo llamó fordista o también fordismo. El fordismo también es como, ¿viste en los supermercados las barras esas?
Sí, sí.
Bueno, es eso.
Ah, bueno, interesante. Entonces separaban las
Nico,
cosas.
Nico, ¿vos tenés algo más para decir?
Sí, que ambos sistemas fueron eficaces para aumentar la productividad, pero perjudicaron a los trabajadores por varias razones. El trabajo se volvió mecánico, porque dependían de las indicaciones de los supervisores y de la marcha de las cintas de montaje, y no era necesaria la creatividad ni el ingenio para desarrollar cada tarea.
Entonces, esta revolución tuvo muchos pros y muchos contras. Sí, sí. Muchos pros para la gente que tenía un poco de plata y manejaba las fábricas, y muchos contras para los trabajadores, sí, que tenían que trabajar.
Claro.
Bueno, ahora Juan Cruz nos va a preguntar algunas preguntas.
Ok. Bueno, tengo una pregunta para ustedes para que respondan en sus casas. Tienen que decir verdadero o falso.
Antes de que nosotros digamos las respuestas.
Obvio. A fines del siglo
18,
se inició un proceso de cambios políticos, sociales y económicos en Europa. ¿Es verdadero o falso? Piénsenlo en sus casas. Le vamos a dar 5 segundos para que puedan contestar. Se acabó el tiempo. ¿Ustedes qué dicen?
Para mí es verdadero.
Sí. Yo estoy de acuerdo con vos.
Sí,
sí, yo también.
Porque a fines del siglo XVIII se creó la primera revolución industrial.
Es verdad. Y ahí se creó la máquina de vapor y contaba que habían cambios políticos, sociales y económicos en Europa.
Exacto.
Económicos en el sentido de los trabajadores, claro, que pudieron hacer su primer trabajo y ganar su propia plata.
Pero trabajaban demasiado y eso los afectaba mucho.
Políticos porque, como contamos al principio, en 1688 había una monarquía absoluta. Monarquía constitucional en Inglaterra, así que eso en la primera revolución industrial cambió.
Y sociales, por los grupos que se hicieron, que fueron la burguesía y los trabajadores industriales.
Bien, la B. La segunda revolución industrial consistió en la invención de máquinas movidas por la fuerza de vapor. 5 segundos tienen.
4,
3, 2, 1, se acabó el tiempo.
¿Qué dicen?
Para mí, esto es verdadero.
Para mí también, porque gracias a esto se creó la locomotora, los barcos a vapor y todo fue en la... No, para mí es falso.
Yo creo que sí, porque la primera revolución industrial contaba lo de máquinas de vapor.
Sí, pero esta es la segunda.
Por eso mismo, yo...
Esto es falso, para mí es falso, porque esto... que habla acá es de la primera revolución industrial.
No, yo digo
para
que,
mí también.
Yo digo que es verdadera porque es puede ser que las máquinas, o sea, que las máquinas a vapor movían algunas cosas y como yo dije, el barco a vapor, sí, puede ser, pero también puede ser falso porque si estamos hablando de la primera revolución, entonces en ese entonces no se habían creado barcos ni nada por el estilo como eso, así que puede que sea falso.
Para mí es falso porque todo esto de vapor y la invención de la energía a vapor fue en la primera. En cambio, en la segunda se utilizaba, como Nico dijo, el petróleo y la electricidad.
Esas fueron las para principales fuentes de energía.
Para mí también, yo opino.
Yo creo que se puede decir que, a ver, digo que es falso, yo creo que para mí fue en la primera revolución industrial, pero también tomó, a ver, también protagonizó un poco en la segunda revolución industrial. Yo creo que la locomotora y todo eso.
Sí, pero la locomotora fue reemplazada mayormente por el automóvil.
Sí.
Sí. Bueno, claro. La tercera pregunta es, la respuesta
es falsa.
La segunda pregunta de verdadero o falso, la respuesta es falsa. Ya debatimos y es falsa. Bueno, vamos por la tercera. El sistema fordista se basaba en la medición y el establecimiento de rutina que los obreros debían seguir. ¿Verdadero o falso? 5 segundos tienen. 4, 3, 2, 1. ¿Qué dicen?
Para mí es verdadero, porque como yo dije, Frederick Taylor, o sea, el creador, tuvo que medir el tiempo de los trabajadores, así saber cuánto tiempo tardaba y aprovechar el tiempo que sobraba.
Bien. ¿Alguien más quiere opinar?
Yo estoy de acuerdo con Juan que la respuesta es verdadero.
Sí, a mí me parece que es verdadero porque sí, por lo mismo que dijo Juan, que lo de los tiempos y todo.
Sí, la verdad.
Bueno. No, me equivoqué. Era el otro sistema. Bueno, a ver, Juan de vuelta, ¿qué opinas? ¿Falso? ¿Para vos? ¿Por qué?
Para mí es falso porque el sistema fordista se basaba en mover con cintas elásticas las partes de los autos y entonces el que dice acá se cambiaría fordista por taylorismo, porque el taylorismo es el que medía el tiempo. En cambio, el fordista hacía que se puedan desplazar más rápido todos los objetos de la fábrica.
Tienes razón, es verdad. ¿Todos están de acuerdo con Juan o alguien dice que es verdad?
Sí, entonces es falsa.
Esta está buena para debatir en sus casas.
Sí.
Sí. Bueno,
¿qué tenemos?
Es falsa.
Bueno, ahora creo que ahí hay una imagen, ¿no? Sí. Que nos dieron para debatir.
Sí.
Ajá. Dice, observen la imagen.
Tenemos que observar la imagen nosotros acá y tenemos que explicarla cómo es.
Claro. O qué explica esta imagen.
Que nosotros, vemos y
nosotros
que pensamos.
Le vamos a explicar una imagen y ustedes tienen que, bueno, imaginársela en sus mentes y sobre esa imagen tienes que responder 2 preguntas.
Y también para que se reflejen cada tanto de cómo es la imagen, por si se olvidan algo, tipo cada tanto andar repitiendo cómo es y todo.
Beltrán va a describirnos la imagen con varios detalles para que ustedes en sus casas puedan imaginársela.
Ok, acá yo lo primero que vi es un lugar grande con chicos, adultos y niños y niñas. Y por lo que veo están trabajando en algo que no sé si son, no sé qué tomará lugar, a ver si son explosivos. Yo por lo que veo desde acá, ¿ustedes qué piensan que son?
No sé, alguien
puede ser, no sé, a ver, bolsas de arena pueden ser, claro. O cosas para que le ayuden al obrero a trabajar,
sí.
Y crear los productos. Como por ejemplo unas pesas que vos las podés ir poniendo, y entonces sube una máquina, entonces después vos la movés y después la sacás y baja la máquina.
Sí, puede ser, porque para mí acá hay varios obreros trabajando en un lugar cerrado y que el lugar tiene un montón de columnas. Estos están trabajando con unas bolsas, están agarrando varias bolsas y llevándolas a un lugar. Y esas bolsas, por lo que veo, tienen un agujerito para que las agarren con un gancho, para que las enganchen con algo y se las lleven para trabajar. Para
y es gente esas. Bastante joven, ¿no?
Sí.
Sí, puede ser.
No como niños, pero bastante joven.
Acá y veo varios niños y acá hay adultos, hay de todo tipo de personas.
Sí, deben tener 15 años.
Más, te diría que veo más niños que adultos.
Sí.
Sí, por eso, gente chiquita. Razón.
Sí.
Porque creo que la ley decía que a los 15 años recién se puede empezar a trabajar, entonces el gobierno aprovechaba.
Sí. Pero en ese momento no estaba esa ley, entonces todo el pueblo trabajaba.
Es verdad.
Niños, sí, adultos y gente mayor.
No, pero para mí no, porque esto es de la segunda revolución industrial. Entonces también puede ser que las bolsas que tienen sean explosivos. Claro. Y en la segunda, los niños ya no podían trabajar debido a las protestas, como dijo Juan.
Pueden ser muchas cosas, como explosivos o productos farmacéuticos, aspirinas, vacunas.
O podía ser petróleo que están trasladando. Porque sí, era recién inventado.
No, eso, pero se debe caer por esas bolsas el petróleo. O sea, son bolsas como de cemento. Para mí adentro tienen explosivos.
Sí, bueno, puede ser. Y era muy peligroso para los niños trabajar ahí, para toda la gente, porque había máquinas en todos lados y cada tanto, tipo, ponerle que venía a recoger el coso y vos estabas trabajando todavía. Sí. Y entonces vos tenías que salirte rápido porque si no te agarraba esa máquina y... Y te ibas con el producto.
Exacto, para mí eran, no eran niños, porque si no, como vos decís, se pudieron haber lastimado y
capaz,
todo.
No, sí, pasó.
Capaz no para estas tareas, pero, o sea, en esta imagen, que es, puede ser cualquier cosa, yo creo, como productos farmacéuticos o petróleo, como dijo Nico, aspirinas y vacunas. Así okay. Que...
Bueno, la pregunta número uno la va a leer Nicolás Mayol. A ver.
¿Qué actividades realizaban los obreros?
A ver, ¿qué tiene para decir?
Para mí estaban recogiendo las bolsas o los explosivos para llevarlos a otro lugar y que los trasladen.
Sí, yo estoy de acuerdo con Nico.
Sí, para mí también, porque acá en la imagen se ve que los obreros, las personas, niños, jóvenes y adultos, trasladaban las bolsas a otros lugares. Para mí, estoy de acuerdo con Nico.
Aparte, si te das cuenta al final, acá, o sea, lo más cerca que podemos ver de la foto son gente agarrando las bolsas y al final como que están caminando con las bolsas.
Para mí están revisando las bolsas de cemento,
de lo que tenga.
Lo que sea, sí. Están revisándolas para... O sea, para que el producto sea vendido en buen estado y si no tenían que reportar al supervisor que estaban...
Puede ser.
No,
puede
sí,
ser,
además sí. Las bolsas son medio raras, son como conos con un círculo arriba.
De verdad.
Sí, estoy de acuerdo con Nico.
Y tienen un gancho para colgárselas.
Sí, exacto. Creo ese círculo es el gancho.
Sí. Bueno, segunda pregunta. ¿Era un lugar adecuado para niños? ¿Por qué?
Les damos 5 segundos.
3, 2, 1, tiempo.
Tiempo. Bueno, ¿quién me puede responder esta pregunta?
Yo creo que no, depende con lo que estén trabajando. Primero de todo, a mí me parece mal, ya sé que esto fue en otro tiempo, pero me parece mal que los niños, bueno, trabajen y no sabemos bien si son explosivos o con qué estarán trabajando. Pero yo me voy a quedar con que no era un lugar adecuado para niños porque para mí eran muy chicos para ver si trabajar con explosivos o para mantener responsabilidades como estas.
Bueno, a mí me parece que todo esto ya lo habíamos debatido un poco antes cuando estábamos diciendo todo sobre la imagen. Sí. Exacto. Y como sigo defendiendo, y Juanfra dijo, puede ser bastante peligroso para niños. Porque se pueden lastimar, y las máquinas, como dijo Juanfra, y todo, es muy peligroso ese lugar. Bueno, era muy peligroso.
Sí, para mí tampoco es el lugar adecuado para niños.
En ese momento, también los niños trabajaban y ayudaban a los mayores, pero ahora ya se declararon los derechos del niño, que no trabajan hasta determinada...
Igual, lamentablemente, hay mucha gente que sigue haciendo trabajar a los niños.
Es verdad.
Sí.
Es verdad.
Bueno, entonces llegamos a la conclusión de que no era un lugar adecuado.
Bueno, al final todos decidimos y no era un lugar adecuado para niños. Bueno, estamos llegando al final de este programa. ¿Alguien quiere acotar algo?
Sí, yo tengo un dato que me contó mi tío, que es que a un inventor, cuando hubo una explosión en una fábrica, se le murieron muchos amigos. Entonces, él diseñó una nueva fuente de energía que era como la a vapor, pero lo que hacía era funcionaba con temperatura. Entonces, yo tengo una chiquita en mi casa, por ejemplo, que vos le pones algo caliente abajo y entonces empieza a girar una rueda que hace que al calor, mientras está frío, digo caliente, sube y hace que suba la válvula. Y al subir, como está caliente, frío arriba, vuelve a bajar. Entonces empieza a generar mira. Energía moviéndose.
Mira. Muy interesante, no lo sabía.
Bueno, ¿cuánto? ¿Alguien me puede decir cuánto aprendimos hoy en general? A ver, Juanfran, ¿vos podés?
Sí, bueno, gracias. Hoy aprendimos, por ejemplo, que en Inglaterra, en Europa y después global, o sea, en un estado global, se fueron produciendo cambios en la sociedad, en la forma de vivir de la gente, en la forma de trabajar de la gente y productos que se iban haciendo, como por ejemplo, en vez de productos de agricultura, eran productos fabricados con máquinas de vapor. Y sí, también aprendimos cosas como el fordismo, que eran formas de trabajar y formas de medir cómo se trabajaba y todo eso.
También que existieron, en esta etapa de las revoluciones industriales, como contó Nico al principio, que estaba la burguesía, ¿sí? Los trabajadores obreros, creo que estaba formado por obreros, los trabajadores industriales, y también cómo se dividían en industrias, como industria siderúrgica, la química, cómo se dividían todo esto para sacar, yo creo, de cómo se crearon todas las cosas que sí. Hoy en día están mejoradas, obviamente, pero cómo arrancó todo este suceso.
¿Vos, Nico?
También aprendimos que todo esto fue evolucionando y, por ejemplo, el telégrafo se hizo un teléfono celular o el automóvil se hizo mucho más tecnológico y todo fue evolucionando a llegar al día de hoy.
Bien, Juan, vos querías agregar algo, ¿no?
Sí, que entonces en total aprendimos los cambios, las consecuencias y qué hubo en el medio.
Bueno, llegamos al final de este programa. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima.
Chao.
Radio SMT, Ánima Una. Hecha por y para vos.